La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Muy buenas, aquí estoy ya con mis músicas. Hoy, aparte de Puccini, Chopin y Bruckner, vamos a tener el recuerdo a un compositor italiano nacido hace 120 años. También seguirán los fuegos artificiales de Händel, otro de los poemas sinfónicos del ciclo Mi Patria de Smetana. Y también pieza del Tambor de Granaderos, que cumple 130 años. Pero también tenemos el concierto de Año Nuevo del pasado 1 de enero, porque ya sabéis que os suelo traer las piezas nuevas que nunca había tocado la Filarmónica de Viena. Y hoy toca la obra que abrió el concierto, dirigido por Christian Thielemann, que fue una marcha militar del compositor bohemio Karl Konczak II, habría que decir, porque su padre y su hijo también fueron compositores, entonces siempre hay que distinguirlo. Bueno, Karl Konczak nació en Praga en 1850 y estudió, como su padre, violín, teoría musical y dirección en el Conservatorio de Praga. Nació en 1850 y viviría, desgraciadamente, poco, hasta 1905. Bueno, pues primero se enroló precisamente en la banda militar de su padre en Linz y después ya obtendría una orquesta propia también en el ejército, hasta que da el salto a Viena a dirigir allí al regimiento 84 del ejército austriaco, donde ganaría bastante fama hasta el punto de ser el director de la banda militar en la Exposición Universal de San Luis, que, como digo, pues le dio bastante, bastante fama. Bien, pues murió de manera realmente desgraciada, porque iba a coger un tren, resbaló y cayó a la vía. Fijaros, con solo 54 años. Bueno, pues lo que más destaca en Karl Konczak es que si las músicas de banda militar básicamente tienen instrumentos de viento, tanto de madera como de metal, pues él empezó a meter bastantes instrumentos de cuerda. Y se dice que su orquesta tenía hasta 14 primeros violines, cosa realmente destacada. Vamos a escuchar quizás su obra más famosa, que es la marcha para el archiduque Albrecht, que era duque de Austria y de Teschen, que se estrenó en el año 1887 y que suena tal que así. Thank you. Christian Tilemann al frente de la Filarmónica de Viena en el concierto de nuevo del pasado día 1 de enero en esta marcha del archiduque Albrecht, la Opus 136 de Karl Komsak II. Una pieza que, por cierto, pues tocó bastante el ejército alemán durante las dos guerras mundiales, vaya por Dios. Al parecer lo usaban especialmente cuando los soldados iban a embarcar o volvían de misiones en submarinos. Aunque me he enterado también de que en el ejército chileno se toca bastante esta pieza. Bueno, cosas curiosas. Bien, pues vamos a continuar ahora, tras esto, con Zarzuela, con una página que se estrenó hace 130 años, El tambor de granaderos, de Ruperto Chapí, de la que es conocidísimo El preludio, pero de la que se sabe quizá demasiado poco de los numeritos del resto de esta obra de género chico. Esta sí es género chico, en un acto. Bueno, tiene dos actos, pero tiene muy poca música, realmente. Bien, pues os recuerdo que la historia tiene lugar durante la invasión francesa y en el cuadro primero nos presenta una plaza pública frente al cuartel de granaderos donde un grupo de mendigos espera a que Roque les traiga la sopa diaria. Eso sí, pues se quejan bastante porque parece ser que Roque tarda mucho en repartir la comida, escuchad.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros en tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, llena contigo, bendita tú eres entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Padre, Sicilio y Espíritu Santo.
El coro de mendigos y Roque, que aquí es interpretado por el tenor cómico Gregorio Gil, pues les decía que tranquilos, hombre. Y los otros hablaban de la bazofia, ¿no? Que es como se decía, ¿eh? Ahora decimos cualquier cosa es una bazofia, pues era como se llamaba realmente a los caldos que daban en la beneficencia, que apenas era agua un poco con un tropezón, como muchos, si es que llegaba a verlo. Bueno, pues fragmento del tambor de granaderos de don Ruperto Chapí. Y ahora vamos con la cuarta sinfonía, la romántica, de Anton Bruckner. Y hoy nos daremos el gustazo, sí, de escuchar el tercer movimiento completo, que es el scherzo. Un scherzo que escribió de nuevo, completo, el bueno de Anton Bruckner, 4 años después de la idea original de 1874. Retocó bastante la sinfonía, sobre todo los movimientos 3 y 4, pero este scherzo lo convirtió en el que él llamó scherzo de caza, porque representa, según sus propias palabras, una partida de caza, mientras que la parte central, el trío, es una melodía de danza que acompaña la comida de los cazadores. Evidentemente, las sonoridades de los instrumentos de metal y en particular de las trompas pues son habituales, y hay que recordar que en la época romántica la caza era una suerte muy especial de confrontación entre el hombre y la naturaleza, una especie de elemento de combate existencial, ¿no?, al que no se podía escapar, y que en el contexto de la sinfonía el scherzo propone pues una versión popular y realista del motivo escuchado ya en el primer movimiento. Aquí va este espectacular scherzo de caza, el primer gran scherzo de las sinfonías de Anton Bruckner.
Thank you.
Estupendo scherzo de la cuarta sinfonía, la romántica de Anton Bruckner, que además hemos escuchado en versión de instrumentos antiguos con la orquesta de Champs-Élysées, la orquesta de los Campos Elíseos dirigida por Philippe Rebec. Vamos a continuar ahora aquí en la batuta mágica de Onda Madrid con Chopin y sus tres nuevos estudios para piano. Bueno, recuerdo que Chopin escribió dos colecciones de estudios estupendas, la Opus 10 y la Opus 25, cada una con 12 estudios cada uno, y ya más tarde, en 1839, añadió estos tres nuevos estudios, que en realidad son más fáciles que los otros, ¿eh? Lo que ocurre es que los compuso expresamente para la tercera parte del método de piano de sus colegas Moscheles y Fétis, con lo cual, como digo, pues añadió sus estudios a los que escribieron para esa publicación pues otros colegas como Liszt, Mendelssohn, Thalberg o Hensel. Bueno, estos tres estudios, además, curiosamente, los cambió de orden el segundo y el tercero. Pero bueno, hoy nos da un poco igual. Vamos a escucharlos, a ver si me deja la gargantilla, el carrapeo, perdón. El número uno está en la tonalidad de fa menor. El 2, que antes era el 3, está en re bemol mayor, y el último es el de la bemol mayor. Vamos allá. Os habéis dado cuenta que el estudio número 2 que hemos escuchado por ese orden pues tenía más chimpún para acabar, ¿eh? Pero después los cambió el orden. Bueno, pues así le dio al bueno de Chopin estos tres nuevos estudios sin número de opus para el método de Moscheles y Fétis que hemos escuchado al pianista estadounidense de origen chino Frédéric Chiu. Y ahora vamos a acabar el segundo acto de la ópera La Rondine, La Golondrina, de Giacomo Puccini, el gran operista que murió hace un siglo. ¿Y qué ocurre? Pues si os recordáis del último día, la casquivana Magda, que vive protegida por Rambaldo, un poco al estilo de La Traviata, quiere conocer el verdadero amor. Ya sabéis que se ha disfrazado de criada y ha acudido a la sala Bulieu a ver si ligaba. Y allí se ha encontrado a Ruggiero. Este no la ha reconocido, porque ya sabéis que estuvo en su casa, porque el padre es amigo del protector de Magda. Bueno, el caso es que allí hablan, bailan y se besan. Ha nacido el amor. Pero claro, ¿qué ocurre? Que en un momento dado aparece Lisette, su criada, vestida con algunos de sus trajes. Y claro, pues Magda, para no descubrirse, pues le sigue el rollo. Pero finalmente llega su protector Rambaldo y claro, le pide explicaciones a Magda y le dice que a Prunier, al poeta, que se lleve a Ruggiero de allí. Exige una explicación y Magda le dice que desea dejar su vida casquivana, aunque lujosa, en París, para quedarse con su verdadero amor. Así que en el último momento de este segundo acto se reencuentran Ruggiero y Paulette, porque le ha dicho que se llama así, y así se dirige a ella. Pues así termina el segundo acto de La Rondine, La Golondrina, de Giacomo Puccini. Y ahora vamos a continuar con Bedřich Smetana, que nació hace 2 siglos, y vamos a volver a su colección de 6 poemas sinfónicos, Mi Patria, que es su obra quizá más conocida. Bueno, lo más conocido es el número 2, el Moldava, que recuerda, ya sabéis, englosa el nacimiento del río hasta que desemboca en el Elba. El número 1, el Visehrad, cita también alguna pieza, algún tema que después se oye en el Moldava. El Visehrad era el castillo de los viejos señores, de los caballeros. Y yo creo que después, en mi opinión, del Moldava, la más conseguida es la número 3, el poema sinfónico titulado Sharka, que lo acabó en 1875. Y ese nombre es de una guerrera amazona de la antigua leyenda checa de la Guerra de las Doncellas. Sharka se ata a un árbol como cebo, haciéndose pasar por una cautiva de las mujeres rebeldes. Entonces el príncipe Chtirat la libera y ella emborracha a los compañeros del príncipe para después persuadirle de que se ha enamorado de él y de que haga sonar su trompa. Al oír ese sonido, que era la señal convenida de antemano, sus compañeras, las jóvenes guerreras amazonas, salen de sus escondites y se unen a ella para dar muerte a todos los hombres. Aunque poco después del ataque, Sharka es capturada y derrotada junto al resto del ejército de mujeres rebeldes. Bueno, pues una página realmente hermosa y con una música bellísima. Por cierto, después su compatriota Fibich también hizo una ópera con esta misma leyenda. Bueno, el horror de la matanza, así como la pasión y la furia de la venganza de Sharka, constituyen el final de la pieza.
Thank you.
Sarca, la fantástica obra sinfónica número 3 de los 6 poemas que componen el ciclo Mi Patria de Bedřich Smetana y que os he traído quizá la mejor versión que existe, en mi opinión, Václav Neumann con la orquesta del Gewandhaus de Leipzig y esta venganza de la muchacha porque su novio le había sido infiel. Bueno, vamos a entrar en los últimos minutos del programa volviendo a los fuegos artificiales de Händel, pero ahora más relajadamente con el tercer número que se titula La Paz y que es un largo a la siciliana, casi casi meciéndonos. ¿Por qué se llama La Paz? Porque os recuerdo que fue escrita esta obra, o encargada mejor dicho, por el rey Jorge II de Inglaterra para acompañar los fuegos artificiales del Green Park de Londres el 27 de abril de 1749, o sea, hace 275 años, para celebrar el final de la Guerra de Sucesión Austriaca y la firma del Tratado de Paz de Aquisgrán. Por eso este número se llama Paz. La Paz, el número intermedio de los cinco que tienen los reales fuegos artificiales de Händel. Y vamos a acabar recordando a Goffredo Petrassi, un compositor evidentemente italiano, nacido hace 120 años, el 16 de julio de 1904, que fue un excelente pedagogo y que, por ejemplo, fue el maestro de Ennio Morricone. Sí, sí, el famoso de las bandas sonoras de música, ¿no? Bueno, aunque Petrassi empezó un poco en plan neoclásico, pues luego fue cambiando y se hizo bastante atonal, incluso experimental, música bastante pues de la modernidad que se llevaba. quizá lo que más refleja su cambio estructural son los 8 conciertos para orquesta que escribió a lo largo de unos 40 años, entre 1934 y 72. Vamos a escuchar un fragmento de uno de los intermedios, del número 4, que es de 1954. Todo acaba en 4 y, por tanto, es de hace 70 añitos. Aquí, al parecer, lo que toma como referencia es las posibilidades discursivas de las células temáticas de Béla Bartók. Vamos a escuchar los dos últimos números, lo que nos dé tiempo: Molto sostenuto lentissimo y Allegro giusto. Cuarto concierto de los conciertos para orquesta de Goffredo Petrassi. Hasta otra batuta. Mágica.
Thank you.